Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos, titulares. Felipe VI ya es un rey sin decisión popular. Se celebraron los actos de proclamación del nuevo monarca del Estado español y a la vez se blindó la ciudad y se prohibió cualquier forma de discrepancia. Mientras tanto, observadores estadounidenses admiten que la victoria de Bashar al-Assad en Siria es legítima. Dicen que han constatado que millones de sirios solo quieren paz, democracia y soberanía. Hablaremos de Argentina y de una ley que se ha hecho a medida de la multinacional Monsanto de transgénicos que ha sido aprobada en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y tendremos una nueva edición de Más Voces Palestina. Siguen los bombardeos israelíes en Gaza y los allanamientos en Cisjordania. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Este jueves, bajo estrictas medidas de seguridad, se celebraron los actos de proclamación del nuevo rey del Estado español, Felipe VI, hijo del anterior monarca Juan Carlos de Borbón. Felipe VI juró la Constitución en su proclamación ante las Cortes reunidas en sesión solemne en el Congreso de los Diputados. En su primer discurso, que muchos analistas y políticos han considerado lleno de generalidades que no marca ningún cambio, expresó su fe en una España unida y diversa en la que, según él, caben todos y ofreció una monarquía renovada. Sobre este asunto escuchamos al analista político Alex Corrons.
Es evidente que a día de hoy no hay ningún tipo de consenso respecto a la monarquía, ¿no? Y la gran prueba de ello es que las oligarquías pues se niegan a consultar al pueblo qué es lo que quiere, si es que quiere un modelo de Estado monárquico o quiere una república o qué tipo de Estado quiere. Es decir, cuando no se abren las puertas a la democracia es que hay miedo. Si hubiera un consenso popular de las gentes, del pueblo, a favor de la monarquía, pues seguramente no pondrían ningún tipo de impedimento para, a través de un referéndum consultivo, pues corroborar la figura del monarca, ¿no? Ya vemos que no es así. Y luego, pues por otro lado, vemos cómo la imagen es corroborar la figura del monarca, ¿no? Ya vemos que no es así. Y luego, pues por otro lado, vemos cómo la imagen en Madrid, muy a pesar de los primeros planos, cuando sacan las imágenes desde helicópteros, pues podemos observar que hay prácticamente más ejército y más policía que pueblo celebrando el nombramiento del nuevo rey, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que alrededor de esta figura lo único que vemos es una especie de operación de maquillaje, pues para que parezca fantástico todo lo que viene de estas instituciones, de esta monarquía, de esta constitución, que está claro que cada vez en la calle tiene menos legitimidad de cara a la gente, ¿no? Porque ya vemos que la Constitución la han utilizado siempre a su antojo, han cumplido los artículos que les ha interesado y en este caso les interesa cumplir con esa parte que hace que el nuevo rey sea simplemente un cargo hereditario de sangre y nada democrático.
Era el analista político Alex Corrons. Mientras tanto, en las calles sigue la lucha por una república en el Estado español. Los partidarios de la república se quisieron concentrar en el centro de Madrid, pero la policía no lo permitió, identificando a multitud de personas y deteniendo al menos a tres que, según testigos, gritaron «¡Viva la República!». Además, la policía incautó banderas tricolores de la República, la bandera democrática de la Segunda República, que quedó secuestrada con el golpe de Estado y posterior dictadura fascista del general Franco. Juan Antonio Aguilar es director del espiadigital.com.
Bueno, evidentemente, como en la mayor parte de los países occidentales, la libertad siempre es una cosa bastante restringida, No se ha consentido en España, como no se ha consentido en otras monarquías, actos de protesta el día de la coronación. Eso puede entrar dentro de cierta lógica. Lo que sí tiene que entender el régimen, desde el rey para abajo, es que hay una mayoría de la población que sí pide al menos decidir si se quiere una república o una monarquía.
El gran debate que se va a presentar en los próximos meses es que hay una gran parte de la población, posiblemente mayoritaria, que quiere decidir si desea una república o una monarquía para España. Los métodos constitucionales implican dos posibilidades. Un referéndum, consiguiendo 500.000 de firmas, pero no es vinculante, con lo cual es simplemente consultivo. Eso no implicaría una proclamación de la República. O una reforma constitucional, para lo cual se necesitaría una gran mayoría de los diputados elegidos en las Cortes, lo cual en estos momentos tampoco parece muy plausible. Con lo cual, lo único que le queda al sentimiento republicano en España es expresarse en la calle. Con mejor o peor suerte, ¿no?, como ha ocurrido hoy. Pero es la realidad, y es una realidad que se irá haciendo cada día más patente. Una mayoría de población que quiere al menos decidir. Los próximos días vamos a ver protestas republicanas, pero vamos a ver qué resultado dan. Lo que sí es cierto es el sentimiento republicano que existe dentro de la inmensa mayoría de la sociedad española, sobre todo entre los sectores más jóvenes.
Era el analista político Juan Antonio Aguilar.
Informativo Más Voces.
Bashar al-Assad fue reelecto presidente de Siria con el 88,7% de los votos, con una tasa de participación electoral superior al 73%, en un proceso reconocido por todos los organismos internacionales, personalidades y observadores que estuvieron presentes. Un grupo de observadores estadounidenses que estuvo presente en las elecciones presidenciales en Siria admitieron este miércoles que la victoria del candidato al-Assad en esos comicios fue legítima y representaba a la voluntad del pueblo. La misión de observadores independientes estuvo conformada por Paul Larudi, Joe Yosbaker, Judy Bello, Scott Williams y Jane Stillwater, quienes se encontraban en diferentes ciudades sirias en el día del proceso electoral el pasado 3 de junio. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, los observadores norteamericanos señalaron que, aunque cada uno se encontraba en una región distinta del país árabe, los resultados obtenidos fueron muy similares. Al-Assad fue la elección del pueblo sirio, según el grupo de observadores estadounidenses. Larudi, Yosbaker, Bello, Williams y Stillwater integraban una misión internacional compuesta por delegaciones de 32 países diferentes. Destacaron que millones de sirios lo que quieren por encima de todo es paz, democracia y soberanía, rechazando las actividades terroristas de muchos grupos apoyados por Occidente y sus aliados árabes, que incluso están armando a grupos que son parte de Al-Qaeda. Desde Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, donde los observadores dieron a conocer su informe, nos amplía los detalles el corresponsal de Hispan TV, José Manuel Rodríguez.
El embajador sirio ante las Naciones Unidas, Bashar Jafari, presentó este miércoles a un grupo de 5 observadores estadounidenses que viajaron a Siria el pasado 3 de junio para monitorear las elecciones presidenciales del país árabe.
Estas personas desafiaron todo tipo de restricciones. Decidieron ir a Siria para ver lo que allí ocurría y volver para contárselo a la opinión pública de Estados Unidos lo que vieron.
Los 5 observadores, entre los que hay un profesor universitario, 2 comunicadores y otros 2 activistas contra la guerra, destacaron su contacto con el pueblo sirio y las enormes ganas que tenían de votar.
La participación de más del 73% de todos los adultos expresa cómo millones de sirios solo quieren paz, democracia y soberanía.
El presidente Bashar al-Assad ganó estas elecciones con más del 88% del total de los votos.
That there was an overwhelming obsession.
había una obsesión abrumadora del pueblo por participar en estas elecciones y dar a conocer su voluntad política. Había un apoyo espectacular al proceso electoral. Allá donde íbamos había miles de personas, gente que de manera espontánea se juntaba para ir a votar en estas elecciones.
Los observadores denunciaron cómo los ciudadanos sirios residentes en Europa y Estados Unidos no pudieron votar porque las autoridades de esos países no se lo permitieron, algo que sí que ocurrió en Líbano.
En Beirut, a los refugiados nadie les estaba obligando a votar. No había ni ejército ni oficiales del partido Baath obligándoles a votar, y sin embargo la gente fue a votar porque quieren que les devuelvan su país. Por eso votaron cientos de miles de ciudadanos por Bashar Assad.
Más tarde, los observadores volvieron a contar su experiencia en un encuentro organizado por el Foro Sirio Americano. Esta agrupación está formada por ciudadanos sirios residentes en Estados Unidos, muy numerosos en la parte este del país. Con gran poder económico y político, en su mayoría, apoyan al presidente Bashar al-Assad. José Manuel Rodríguez, Nueva York.
En enero de este año, la justicia de la provincia de Córdoba, en Argentina, ordenó a la multinacional Monsanto detener la construcción de una planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico en la localidad denominada Malvinas Argentinas, respondiendo a un recurso interpuesto por ambientalistas y vecinos de la zona. El freno estaba condicionado a la finalización del estudio de impacto ambiental. Presentado el estudio, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba consideró que la planta no cumplía con requisitos mínimos de gestión integral de residuos y se decidió que las obras de la planta siguieran paralizadas, como lo estaban, de hecho, desde hacía 2 meses gracias al bloqueo realizado por las asambleas de vecinas y vecinos de la zona. Pero las presiones de una multinacional tan poderosa como Monsanto han dado su fruto, y el gobierno de la provincia de Córdoba ha reformado la ley ambiental provincial, que finalmente posibilita la erradicación de multinacionales como Monsanto en la región. Vecinas, vecinos y organizaciones ecologistas se sienten engañados y han comenzado a manifestarse, pero las manifestaciones han sido brutalmente reprimidas por la policía. El pasado 11 de junio una manifestación concluyó con al menos 26 personas detenidas y decenas de heridas de diferente consideración. Para conocer a fondo lo que está aconteciendo, Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista con una de las vecinas militantes, Celina Molina, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Celina, entonces para empezar, nos gustaría que nos dieras un contexto de la ley, esta ley de convivencia ambiental, que digamos ustedes ahí la estaban llamando como una ley a medida de Monsanto. Que nos contaras un poco de qué, cuáles son las amenazas que esa ley.
Esta ley hay que analizarla un poco en el contexto en el cual se da. Se da básicamente en un contexto donde teníamos una planta de Monsanto paralizada por la sociedad, porque había armado un bloqueo y no permitía que siguiera construyendo. Y hasta el momento éramos como los activistas, los terroristas que no permitían la construcción y la llegada de más inversiones y que se terminara de conquistar la planta de Monsanto. Pero luego pudimos mostrar a través del fallo de la justicia que en realidad no se estaban cumpliendo las leyes, de que había sido arbitrario, inconstitucional, todos los permisos que tenía la planta, que había pasado por encima de unos permisos que no cumplía. Luego también se analizó un estudio de impacto ambiental que la planta, el gobierno había permitido que lo realizara una vez que la planta estuviese construida. Pero bueno, en este momento lo presentó la planta para ver si podía destrabar el conflicto y fue rechazado por una secretaría de ambiente. Entonces de pronto, como que éramos siempre los locos o los ambientalistas o lo que fuese, de pronto empezamos a demostrar que teníamos razón y que había una ley que no se estaba cumpliendo y que la empresa no había logrado demostrar que no iba a contaminar. Entonces, en ese ámbito, el gobierno de Córdoba pretende hacer como un borrón y cuenta nueva, dice. Como la sentencia ya decía que los permisos que se habían dado según la ley provincial no eran acorde y que se debía aplicar la ley nacional, entonces el gobernador de la provincia, antes que se determinara que la ley provincial era inconstitucional, agarró y dijo, bueno, vamos a modificar la ley de acuerdo a las nuevas exigencias de la sociedad para preservar nuestro ambiente. Y en realidad nos quiso decir como que se preocupaba por nuestra seguridad, por nuestra salud, se preocupaba por el medio ambiente, pero en realidad no estaba haciendo nada, que la sociedad ya teníamos en parte esta ley nacional que tenía todos estos cuidados, y no nos estaba dando nada. En realidad la lucha popular estaba trayendo en escena todas estas falencias que nos estaba dando. Entonces aquí se desata una cuestión donde primero el gobierno propone una ley, pero muy mediocre, con tan solo 40 artículos, y en el cual se empiezan a trabajar diferentes actores, diferentes bloques opositores, donde empiezan a preguntar justamente qué es lo que sucedía, cuáles eran las inquietudes de las asambleas, de diferentes movimientos sociales, de los médicos y demás, y se empieza a enriquecer un poco esta ley. Pero no se da a conocer hasta un par de horas antes de que sea firmada. Y ahí es cuando encontramos un par de artículos que son bastante tramposos, por decir, hoy por hoy Monsanto, el territorio de Córdoba, está como marcado como si fuese un mapa, donde hay zonas para poder dedicarse a una explotación, un tipo de industria, y en base a ese ordenamiento hoy por hoy vigente, Monsanto está justo en una zona donde dicen que se pueden destinar solamente actividades agrícolas no contaminantes. Y la actividad de Monsanto es contaminante, así que por ende, Monsanto de base no puede instalarse un lugar. Y esta ley permite, entre varios artículos, dice, se va a modificar el ordenamiento territorial, pero también, como que eso sería darle la oportunidad a este ejecutivo que modifique justamente todo este mapeo que hay, y ya sabemos la complicidad que hay de parte del gobierno en cuanto a, Monsanto ya no se puede instalar con la ley vigente en una zona donde la actividad no puede ser contaminante. Entonces, de pronto, este ejecutivo, estos legisladores permiten un artículo que dice que se va a tocar eso, por decirlo. Ya de por sí lo está violando, y ahora este nuevo artículo dice que se puede modificar. Entonces, en esta cuestión de modificar, ya sabemos que hay una posible trampa. Pero también es como que se empiezan a dar herramientas como la consulta popular, algo que pedía la gente de Malvinas. Si nosotros no queremos este emprendimiento en nuestra ciudad, queremos votar, la participación ciudadana a través de eso, audiencias públicas, empezar a considerar amparos. Es como que hay varios artículos que son enriquecedores en cuanto a lo que hace a la ley ambiental, ¿sí? Todo un poco, empiezan a reforzar los principios que hay precautorios de en cuanto a lo que es todo el derecho ambiental. Pero hay que, quiero hacer un poquito más gráfica el por qué puntualmente la Asamblea de Malvinas ve como algunos aportes de algunos artículos de esta ley, pero ve con malos ojos en sí a la ley, o en realidad a la intención de la ley. Porque, quiero ser gráfica, a ver si se puede comprender. Estamos hablando de una instalación de Monsanto donde, hagamos de cuenta que es una carrera. Monsanto, vamos a correr una carrera en esta lucha, y Monsanto se encuentra en un auto Fórmula 1. Y de pronto nosotros como asambleístas teníamos todo de perder. Era como jugarle una carrera a un Fórmula 1 y nosotros en una bicicleta, yo en un auto todo equipado, con las principales alianzas, con todo yo prácticamente hecho, con los permisos dados por parte del gobierno, y nosotros nada más que diciendo que tenemos derechos que no han sido respetados. Y a pesar de eso, a pesar de tener quizás como una lucha tan desigual como competirle en una bicicleta a un auto de Fórmula 1, logramos dar la vuelta y logramos demostrar de que éramos vecinos, ciudadanos, y que nuestros derechos no estaban siendo respetados. Entonces nosotros ganamos esta primera batalla. Entonces ahora el gobierno de Córdoba dice, bueno, ¿no saben qué? Vamos a jugar una segunda carrera, donde ahora tu auto va a estar mejor equipado, donde te vamos a dar acceso a una consulta popular, a una audiencia pública, a un estudio de impacto ambiental. Y bueno, justamente Monsanto, ya sabemos que iba a tener que cumplir con tantos requisitos. Entonces como que quizás ahora hay más armas, se pueden decir, o hay como herramientas más de ambos lados. Pero el problema no es quizás qué se da ahora o qué dice el gobierno otorgar. El problema es que Monsanto ya se le dijo que no, que ya ganamos una carrera y nos obliga, como quien dice, a correr otra, porque ahora Monsanto tiene otra nueva oportunidad, porque va a volver a exigir sus permisos, porque va a volver a presentar sus estudios de impacto ambiental. Entonces, esa es la ventaja. La ventaja que se le da a Monsanto.
¿Hay alguna otra medida que desde la justicia se tomó en contra de la instalación de la planta? ¿En qué está, digamos? ¿Fuera el contexto este de la ley?
Sí, la planta está parada. La planta está parada y desde enero de este año se le dio justamente un fallo en contra, que decía que los permisos que tenían eran totalmente ilegales. Entonces nosotros ya la planta estaba parada o no se dejaba ingresar más materiales desde una gran represión que hubo, que nos pegaron con patotas de la UOCRA. Eso fue en noviembre. Entonces en diciembre no se entró más material. En enero surge este fallo, entonces ya no había presión por parte de los obreros de empezar a construir una obra que era ilegal. Pero en febrero lo que se da es justamente este estudio de impacto ambiental que Monsanto, como bien decía, yo tenía paralizada la obra, entonces dice, bueno, presentemos el estudio de impacto ambiental para que así nos destraben los permisos, y cuando lo presentan, no lo cumple. La Secretaría de Ambiente se lo rechaza, porque justamente tenía falencias técnicas, pero terribles. Entonces, como tenía esas falencias, se le rechaza. Entonces la planta estaba de hecho paralizada y sigue al día de hoy paralizada, no se ingresan materiales, no se construye ni un ladrillo, básicamente todas las empresas constructoras que estaban dentro se fueron yendo, fueron desmantelando un poco sus estructuras, tenían encofrados listos para llenar con hormigón y demás, todo eso ha sido desarmado y ya se han retirado del predio. Pero aún el acampe continúa, hay gente que está en las puertas, justamente sabiendo que en cualquier momento puede venir una empresa constructora y más allá, con la impunidad que dice Monsanto, directamente van y pueden empezar a construir. Si ellos o son capaces en realidad. Si nosotros creemos que la lucha continúa, la batalla continúa, como bien te decía, pero saldremos a ver con nuestros vecinos que voten a conciencia. Porque eso será, esto se tiene que medir en las urnas, se va a medir en las urnas.
Era la activista vecinal Celina Molina de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y que se están enfrentando a la multinacional de transgénicos Monsanto.
Informativo más voces.
Abrimos una nueva edición de la sección Más Voces Palestina. La aviación israelí lanzó la noche del miércoles varios ataques contra las zonas del sur y el norte de la Franja de Gaza, según medios locales. De acuerdo con la televisión palestina Al-Aqsa, los objetivos fueron posiciones del movimiento de la resistencia islámica palestina, Hamás. En los bombardeos, 3 palestinos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de la localidad de Beit Lahi, ubicada en el norte de Gaza, para recibir la debida atención médica. Según varios testigos, hasta el momento el régimen de Tel Aviv ha llevado a cabo 6 ataques aéreos contra Gaza. Los aviones israelíes realizan habitualmente ataques aéreos contra los residentes del enclave costero palestino que desde hace casi 7 años se encuentra bajo un férreo cerco por parte del régimen israelí. Es habitual que en esos ataques israelíes sean asesinados y mueran niñas y niños inocentes sin que la comunidad internacional haga nada por impedir tanto los bombardeos como los allanamientos. Sobre este asunto escuchamos una nueva edición de Más Voces Palestina con el secretario general del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, Abu Faisal Sergio Tapia.
Voces de la Resistencia Latinoamericana Palestina, Voces del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, FRPLP en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.
En esta última semana continúan las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen sionista contra el pueblo palestino. Continúan los bombardeos contra la Franja de Gaza, continúan los allanamientos en la Cisjordania ocupada, en las casas de los poblados palestinos. Y continúa la masacre contra la infancia palestina. El 14 de junio, en esta última semana, fue asesinado un niño palestino de 7 años. Su nombre, Ali Latif, fue alcanzado por misiles israelíes en la región de Al-Sudanilla, en el norte de la Franja de Gaza. Estos bombardeos continuos sobre la Franja de Gaza tienen como víctimas a niños inocentes, a mujeres y hombres que solamente por ser palestinos y vivir en su tierra son considerados objetivo militar por parte del ejército de ocupación israelí. Desde el año 2000 hasta la fecha, según las Naciones Unidas, han sido más de 1.500 niños asesinados por el ejército de ocupación israelí, lo que significa que cada 3 días es asesinado un niño palestino por el ejército de ocupación. El régimen sionista no solamente los asesina a los niños, sino cada mes detiene a más de 700 niños. La actual responsable de las negociaciones que estuvo a cargo, estas negociaciones del régimen sionista con la Autoridad Nacional Palestina, que más que negociaciones son propuestas de sometimiento y genocidio contra el pueblo palestino y la destrucción de la identidad palestina, Tzipi Livni, es la responsable de las masacres y la matanza contra la infancia palestina en la Franja de Gaza, la operación Plomo Fundido del 2009. Más de 300 niños fueron asesinados por órdenes de ella. Ella considera que un niño de 12 años palestino es un subversivo, es un terrorista. El régimen sionista en este último tiempo continúa su cacería contra la infancia palestina. No solamente los detiene, se los lleva a centros de tortura, se le hace simulacro de fusilamiento. Los testimonios de los niños que después son liberados por el régimen sionista señalan de que el régimen sionista los golpea, realiza intentos de violaciones, simulacros de fusilamiento, se le venda los ojos, se le ata las manos por detrás en la espalda, una forma de continuo sometimiento y sufrimiento para decirles de que ellos en su propia tierra son enemigo del ejército de ocupación. La comunidad internacional ha establecido varias denuncias gracias a los organismos palestinos de derechos humanos, pero contando el régimen sionista con la impunidad que le da su alianza con el imperialismo norteamericano, continúa masacrando al pueblo palestino y en especial a los niños. Se estima que en los últimos 15 años han muerto más de 50.000 niños palestinos antes de los 5 años por falta de medicamentos, por falta de cubrir las necesidades básicas para su desarrollo. Esto es lo que deja el régimen sionista criminal contra la infancia palestina. Niños sufriendo la ocupación del régimen sionista, pero de una forma criminal y cruel. Un verdadero genocidio ante los ojos del mundo. Y para finalizar, recordemos de que gracias a los bombardeos en el 2009 por la aviación israelí, los niños de la Franja de Gaza sufren el síndrome de Gaza. Significa de que cuando escuchan un ruido de aviones o estas bombas de sonido que continuamente pasan sobre el cielo de la Franja de Gaza, los niños tienden a desesperarse, a llorar, entrar en pánico, y muchos se han suicidado. Este es el presente de la infancia palestina ante los ojos de la humanidad. Hasta la semana próxima, en una nueva columna del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano-Palestino. Hasta la victoria, Palestina libre.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.